El fenómeno del viaje astral o proyección lúcida de la conciencia es quizás una de las experiencias más alucinantes e increíbles que puede vivir un ser humano encarnado en este plano material. Los viajes astrales siempre han estado llenos de misticismo y han sido vistos desde su prisma más bien oculto y exclusivo para unos pocos. Dicho sea de paso que esos pocos, que no son tan pocos, han sido objeto de burlas por una gran parte de la sociedad dormida, a la que por ignorancia y por conciencia infantil les ha producido una cierta incomodidad en sus vidas. En octubre de 2004, el autor empezó a experimentar una serie de experiencias que cambiarían su percepción de la vida para siempre. Esto es parte de su autobiografía, abordando el fenómeno de una forma sencilla, distendida y natural. Nuestro invitado de hoy, David Graña Solé, ha escrito un libro delicioso, Memorias de un viajero astral, con la intención de divulgar un poco de luz sobre un fenómeno muchas veces maltratado y mal entendido, pero fascinante, como es el maravilloso mundo de efectuar un viaje astral. Pues muy buenas tardes, están ustedes en la sintonía de Gente Radio, en el dial 95.6 FM, aquí en el Puerto de la Cruz, Tenerife. Pueden oírnos también, si así lo desean, a través de la web www.genteradio.net. Nuestro programa, Mirando al Sol, era una antigua técnica de sanación guanche que consistía en poner al enfermo a la exposición de los primeros rayos solares en ese momento de amanecer que el sol tiene una elevación de unos 15 grados. El enfermo sanaba. Hoy se ha demostrado que el sol a esa hora emite unos fotones que actuando sobre la glándula pineal activa el sistema inmune. Esta era la razón por la que el enfermo sanaba. Damos desde aquí las gracias a José Reyes, que siempre una callada labor ahí detrás, que les habla Inés del Rosario, y vamos a presentar ahora a nuestra colaboradora y a nuestro invitado. Nuestro invitado que afortunadamente me he enterado hoy que está muy relacionado con el Puerto de la Cruz en Tenerife. Ahora lo descubriremos. Nuestra colaboradora Olga Marinuza, ella es filóloga rusa, que hoy está en Moldavia, nos habla desde Moldavia. Máster en hipnosis clínica e investigadora en temas de salud mental. Ella ha querido con esta investigación sobre la salud mental arrojar luz sobre estas enfermedades que han sido un poco estigmatizadas, ¿no, Olga? En ese sentido de que los locos aparte de lo que el resto. Bienvenida, sí. Olga, gracias.
Gracias por invitarme.
Y a ti, David, buenas tardes. Gracias por atendernos.
Y buenas tardes.
Cuéntanos, David, aparte de escribir este delicioso libro, como decíamos al principio, también es coach e investigador de estos temas. Yo me atrevo a preguntarte, David, ¿cómo alguien de repente, o no es de repente, le da por hacer estas cosas? Cuéntanos, por favor.
Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al programa por invitarme, por dar la oportunidad de poder expresarme, porque sin los medios de comunicación, pues muchas veces pues no podemos hacer llegar. Bueno, es imposible poder hacer llegar a tantos rincones, ¿no? Y hoy es maravilloso, hoy en día, pues gracias a la tecnología que podemos llegar a todas partes del mundo, ¿no? Olga, también saludarla, que no nos conocemos, pero es un placer compartir ese espacio. Pues bueno, Inés, buenos días. Muy buena pregunta. ¿Cómo me meto yo en esto? Bueno, la verdad que no fue de un día para el otro. Esto ocurrió, me empezó a ocurrir en octubre del 2004. Se cumplen ahora, ayer fue mi cumpleaños, cumplí 43 años. Yo tenía 27 años de aquella, era un chavalín. También continuó siendo un chavalín, pero ahora ya un poco más maduro. Hace 16 años ya de aquel lejano octubre del 2004. Y tengo que decir que yo antes del 2004... no sentía nada, ni sabía lo que era esto de un viaje astral. Podemos decir que es una persona que, bueno, estaba abierta de mente con lo espiritual, pero ¿qué es ser espiritual? Esto tendríamos también que matizarlo, ¿no? Pero que ni meditaba, ni era curioso del tema, hasta que a raíz de un cambio, que esto lo explico en el libro y hablaremos un poquito si queréis, pues experimento un cambio profundo en mi vida, yo decido tomar unas decisiones a nivel internas, ¿no?, que luego se transforman en lo externo, pero cosas sencillas como decir, bueno, pues yo tengo que dejar una vida un poco insana, ordeno mi habitación, y ahí empezó, pues, a partir de una noche, se empezó a abrir la caja de Pandora, ¿no? Y empecé, pues, a experimentar lo que yo no sabía en aquel momento, que era un viaje astral, que luego, pues, con el tiempo me di cuenta que sí que era un viaje astral.
Previamente, tú no habías tenido información
No,
sobre el tema
nada,
y en
nada,
ningún
nada.
momento habías...
No, no, nada. Y eso es lo bonito, y yo creo que fue para, ahora lo sé, fue un entrenamiento, porque yo ahora no podría hacer lo que hago si yo no hubiera pasado por ese proceso. Hay que matizar que yo no tenía ningún tipo de estimulación del fenómeno, no sabía nada, ni había leído. Por lo tanto, el fenómeno se vuelve muy autorrevelador por uno. Si uno, por ejemplo, pues está leyendo, está todo el día conectado con estos temas, pues bueno, pues puede ser una sugestión de la mente. La mente es muy poderosa, el cerebro, ¿no? Olga a lo mejor nos hablará más del tema, ¿no? Pero en mi caso, no. Yo era un tipo feliz, deportista, tenía pues mi trabajo, yo me dedicaba pues al mundo comercial, un trabajo súper mundano, y de repente empieza a ocurrirme cosas increíbles, increíbles. Mis noches eran muy terribles porque no sabía lo que me estaba pasando. Yo notaba como mi piel se desgarraba y se iba a un vacío. Imaginaros, poneros en mi situación. 2004, octubre del 2004, cierro los ojos y noto cómo mi piel se desgarra, se va a un vacío y yo solo podía que gritar y volví al cuerpo. Pero no solo eso, sino que notaba como unas manos que intentaban como sacarme, me hacían operaciones en la cabeza y notaba muchísimas cosas. Luego también experimentaba de día, en estado de vigilia, pues lo que son los chakras, la energía por mi cabeza. O sea, fue un despertar increíble. Yo estuve luego un año de mi vida sacando emociones, o sea, lo que ahora lo sé, ¿no? Pero de aquella no sabía nada. Era como una especie de limpieza. Primero me tenía que limpiar. Y a partir de ahí luego pasé por otro proceso. Pero
Pero David,
todavía.
¿no veías que de repente a ti tú sientes una noche que te quieren arrancar la piel? ¿Y
Sí,
qué es
sí,
lo
sí.
primero que piensa tu cabeza?
Bueno, mira, curiosamente, yo mis noches eran terribles, pero yo lo llevaba bien. Y de hecho el libro tiene mucho sentido del humor porque yo explico cómo me empieza a ocurrir. Yo ahora, claro, han pasado ya muchos años. Yo cuando iba escribiendo el libro, Inés, es curioso porque vas recordando cosas. Yo esto de pequeño ya me pasaba. Lo que pasa que yo lo bloqueé. Y bueno, pues era demasiado sensitivo, entonces esto es algo natural, ¿no? Luego te vas informando y hablaremos de que esto es algo natural. Pero bueno, formaba parte de mi camino y yo supongo que lo tenía que vivir de esta manera para conocer todos los procesos, porque no os podéis imaginar la cantidad de gente que me escribe desde hace años, pues que se asusta y que vive ese proceso, y entonces yo he pasado por ahí, le digo, no, tranquila, lo que te está pasando es esto y esto, tienes que entender que hay un proceso bioenergético y que hay que entender que esto está documentado científicamente, ¿no? Que no es nada raro, es raro porque has despertado, tu conciencia se ha despertado en aquel momento, pero es que tú lo haces todas las noches, lo que pasa es que no lo recuerdas, y eso es lo extraordinario. Entonces yo tenía que pasar por ese proceso y tenía que vivirlo, claro, era terrible, yo gritaba, pero curiosamente yo el día siguiente me iba a trabajar y lo llevaba bien. Supongo que tenía esa fortaleza. Eso también a mí me da un aprendizaje de que todo lo que viene de alguna forma natural, que tú no lo buscas, simplemente eso te viene por peso, porque quizás ya lo has trabajado, porque te toca como proceso evolutivo, se puede llevar bien. El problema es cuando uno induce y se mete en terrenos que a lo mejor la conciencia, el sistema nervioso no está adaptado y ahí es cuando viene el problema. Aún así, al ser un fenómeno natural, te puede ocurrir y te puede asustar. Y ahí depende también el estado evolutivo de esa persona, ¿no? Pues que va a tener a lo mejor que pedir ayuda o información. Como siempre, nos basamos en la información. La información es poder y la información realmente sufrimos por ignorancia.
Bueno, Olga puede decirnos algo sobre
Sí.
este tema, ¿verdad? Las enfermedades mentales que de repente pueden parecer.
David, felicidades por tu cumpleaños.
Gracias,
Esto
gracias.
es una alegría siempre cumplir años porque nos hacemos más sabios
Así es,
comparando con
así
las
es.
anteriores. Estás comentando que a ti las primeras experiencias te surgieron en una etapa de, digamos así, de noche negra del alma, después de un acontecimiento desagradable en cualquier en la vida de cualquier ser humano, cuando es la pérdida de un ser querido, más
Sí.
en tu caso que es la madre. ¿No te parece que entrando en este limbo, digamos, según tus propias palabras, las personas cómo es que desconectan a este guardián que se llama lógica, conciencia, y dejamos las puertas entreabiertas y de esta forma conectamos más, con más facilidad con otros mundos? ¿No tuviste tú esta sensación?
Bueno, mira, tengo que matizar, en el libro lo explico. Yo, mi padre era, fue mi padre el que falleció. Mi padre era un referente para mí. Yo iba para deportista, quería ser deportista profesional. Fui campeón de Cataluña de atletismo, de velocidad, y bueno, yo quería ir a unos Juegos Olímpicos y me quería dedicar. Mi padre fallece después de una enfermedad larga, yo tenía 22 años, y allí empecé un poco a entrar en un desequilibrio, ¿no? Dejé el deporte de competición, me tuve que poner a trabajar muy, muy joven, dejar los estudios, ¿no? Porque teníamos que conseguir dinero en casa, y de alguna forma, pues yo me fui desequilibrando, fui dejando ahí. Pero pasaron 5 años, 5 años. O sea, yo, mi despertar empezó a los 27. Durante ese tiempo yo estuve en el limbo y tengo que decir que ese limbo también de alguna forma me salvó, gané tiempo, ¿eh? Esto está pasando también mucho en la gente joven, pues que no saben para qué viven, no tienen objetivos en la vida, realmente está pasando de una forma dramática, diría, y tenemos una responsabilidad también con la gente joven, ¿no? Entonces, a veces el limbo te puede hacer ganar tiempo, pero también es peligroso porque te puede llevar a sitios muy oscuros. En mi caso no tengo más, no tengo la, yo creo que me estaba desviando, es mi, con las comunicaciones que he estado con conciencias más maduras, me lo han dejado caer, yo me estaba desviando de algo que firmé hace mucho tiempo, antes de venir aquí, supongo, a esta vida. Entonces, de alguna forma, me dieron la oportunidad. O me la jugué toda una carta, o cambias, pero a la que puedas hacer un paso importante, te vamos a rescatar. La pregunta siempre que me he hecho, ¿me rescaté yo mismo? ¿Me rescataron? Yo creo que fue un poco 50-50, ¿eh? Un poco, yo tuve que dar un paso, o sea, todos son por méritos en la vida, ¿eh? Y esto siempre lo matizo, o sea, experiencias como el viaje astral o como tantísimas otras extrasensoriales son reales, están documentadas, porque yo luego estudié en instituciones científicas, me di cuenta que estaba muy documentado, ¿no? Lo que pasa que es muy hermético y es muy personal, porque depende también de la experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en aquel momento yo, cuando yo empecé a experimentarlo, no tenía tampoco ninguna relación de nada. Entonces, no tenía ningún tampoco ningún tipo de sugestión, quiero decir, ¿no? Entonces, claro, todavía lo hace más especial, ¿eh? De hecho, no buscaba nada, sí que hice un cambio en mi vida y de repente se abre la caja de Pandora. Claro, sinceramente, Olga, yo con todos los casos que trato de personas que se medican, ¿eh? Y simplemente lo que hago, yo no soy médico, obviamente. No voy a decirle a nadie que deje la medicación, por favor. Nada, yo no entro. Yo simplemente doy información. Si una persona me dice que está viviendo cosas que yo he vivido de alguna forma, yo le explico de decir, hey, tranquila, no pasa nada, no estás loca, estás viviendo un estado alterado de conciencia. Claro, tendríamos que matizar realmente qué es real, qué es real. Yo lo que me he dado cuenta es que aquí en el plano físico, nuestros cinco sentidos nos engañan. Que vemos, de hecho está demostrado, vemos un 1% de la realidad, y yo me di cuenta que hay mucho más. Claro, como siempre, todo uno tiene que hacer una introspección y un discernimiento, de decir, bueno, ¿esto para qué me sirve? Yo soy un tipo más feliz, yo os puedo asegurar que soy un tipo que me considero un tipo feliz y que vivo en
Pero David,
paz.
antes de continuar con eso, me gustaría que
Sí.
explicaras, por favor, porque ahí es una de las muchísimas preguntas que nos han hecho antes de preparar el programa. Tenemos un chat y los compañeros han enviado preguntas para que te las hiciéramos. ¿Qué es
Sí.
realmente un viaje astral? ¿Es lo mismo que una proyección astral?
Bueno, vamos a matizar. El viaje astral se dice comúnmente, popularmente viaje astral, porque parece que vayas hacia las estrellas, ¿eh? A mí me gusta más en términos más científicos o más serios, ¿no? Proyección lúcida de la conciencia. Es una proyección lúcida de la conciencia. O sea, tu conciencia en un estado. Es una paradoja, porque nosotros cuando. Comúnmente se puede producir cuando vamos a dormir, cuando segregamos melatonina, ¿eh? El sueño. Cuando nos vamos a dormir, ¿nosotros qué hacemos? Abandonamos nuestra conciencia. Pues imaginaos lo difícil que es. O sea, nosotros tenemos que despertar nuestra conciencia cuando nos vamos a abandonar nuestra conciencia. Es una auténtica paradoja. Entonces se llama viaje astral porque tienes la sensación que vas hacia arriba, hacia las estrellas, pero también un sueño lúcido es un viaje astral. Aquí la única diferencia y lo que las personas se tienen que quedar claro. Para no liarse más, es que es el grado de lucidez lo que diferencia. O sea, un sueño lúcido y un viaje astral es lo mismo, pero estaríamos hablando de que un sueño lúcido podríamos decir que es un 20% de lucidez. Es decir, es que el sueño tan real, he soñado con la abuelita que se ha comunicado conmigo y era tan real, era diferente a un sueño. Ahí tú ya te has proyectado, lo que pasa es que no te has dado cuenta, no puedes decidir mucho, simplemente te vas a rememorar, vas a volcar esa información a tu cerebro físico, está como vinculado, ¿no?, esa información, ¿no?, y de alguna forma, pero te has desdoblado, es de la única manera, ¿eh? Lo que pasa es que lo vives tan real que ni te has dado cuenta. De hecho, muchísimos viajes astrales que tenemos no nos damos cuenta. Yo he tenido experiencias de decir, ay, esto es muy raro, la habitación, me he levantado de la cama y estaba proyectado y ¡boom! Y volver al cuerpo. Pero no una vez, centenares de veces. O sea, lo tengo muy comprobado. Entonces, es lo mismo. Sueño lúcido, viaje astral, proyección lúcida de la conciencia.
Pero te ves fuera de tu cuerpo.
Bueno, te puedes ver o no.
Sales del cuerpo.
Te puedes ver o no. Conciencia, mira, esto es muy complejo, porque aquí tenemos un gran problema. Sin experiencia es muy, muy difícil. Yo lo que doy es información y cada uno tiene que vivir. Durante 6 años de mi vida yo no me vi en mi cama, nunca. Y un día me vi. ¿Por qué? Porque probablemente mi conciencia estaba preparado para verme, porque es un shock verte. Imaginaros, sí, ahora estamos hablando aquí, no me voy a asustar. No. ¿Cómo vas a reaccionar cuando te veas? Yo reaccioné bien. ¡Ay, mira, ahí estaba mi cuerpecito! Estaba exactamente igual como me fui a dormir, en posición fetal, con el pijama, el mismo pijama que llevaba. Y fue muy autorrevelador, pero yo ya, mi conciencia ya estaba más madura. Yo ya había salido muchas veces de forma lúcida. Entonces, cuando me vi, el shock es decir, que era noté un cariño y un amor muy grande por este cuerpo, que me da la posibilidad de vivir en la materia, experimentar. Y es muy importante saber por qué vivimos aquí, en la materia, por qué experimentamos. Y esa es la base también de tener lucidez en el viaje astral. No hay técnicas en sí. La técnica de las técnicas es que tú tienes que vivir en la materia lo mejor que puedas y trabajar tus emociones. Entonces, el viaje astral es lo de menos. Se despiertan muchas otras cosas.
David, ¿se puede aprender a viajar? Mira, una persona que está, digamos, totalmente fuera de este mundo, un día se dice, pues mira, me voy a apuntar a la autoescuela. ¿Se puede aprender? ¿Hay técnicas, digamos, no sé si son especiales, por lo menos instrucciones o algún tipo de consejos que le puedes dar a una persona para desarrollar esta actividad?
Sí, bueno, esto, imaginaos, yo es lo primero que pregunté y pregunté pues a mis maestros, ¿no? A las conciencias que se iban comunicando conmigo, ¿no? Que al principio no me hablaban y luego empezaron a hablarme y yo le decía, pero si esto es tan bueno, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Porque yo esperaba encontrarme más gente con un grado de lucidez, sí que la hay, lo que pasa es que no todo el mundo da la cara y se expresa como estoy haciendo yo. Yo he decidido darme a conocer para ayudar a las personas a que no tengan miedos. Sí que se puede, Olga, pero tenemos un gran problema aquí también, ¿no? Y también te digo que se hace un mal uso de todo esto. Todo es un comercio, es un marketing, ¿no? Yo te vendo la fórmula mágica y la gente empieza a hacer técnicas, probar, y aquí no se proyecta nada. De hecho, ni recuerdan los sueños. Entonces, frustra mucho. Lo que creas es una capa de emoción y las emociones bloquean. Por lo tanto, lucidez, nada. Entonces, yo siempre digo que obviamente yo, pues cuando hago cursos, ¿no?, doy una serie de ejercicios y herramientas que por el porcentaje de centenares de alumnos he visto que funcionan más. Yo nunca he necesitado ninguna técnica. Ahí tienes una prueba. Entonces, esto es algo de un trabajo interior de la persona. También digo una cosa, Olga, no se está más evolucionado por tener un viaje astral. Quizás tu alma no tiene que vivir eso. Te podría desviar mucho de tu proyecto de vida que tienes que hacer en la materia. Sí que forma parte de la naturaleza humana, eso es un fenómeno fisiológico, biológico, que forma parte del ser humano, pero no se está más evolucionado por salir del cuerpo. Es simplemente que a mí me ha tocado y la gente que lo vive espontáneamente, pues darle pues información. Pero la técnica de las técnicas, podríamos decir, yo por lo que he ido viendo, sí que hay ejercicios. Por ejemplo, cuando hay ciclos de sueño, que los ciclos de sueño son de 1 hora y media, por ejemplo, hablamos del desdoblamiento por la noche, porque tú puedes salir del cuerpo también por un accidente. Es muy fácil, de hecho, por un accidente. Pero un accidente lo vas a hacer totalmente involuntario, vas a estar un poco como perdido, ¿qué ha pasado aquí? Y bueno, no, tampoco lo vas a aprovechar tanto, ¿no? Pero por la noche es lo más fácil, es el entrenamiento. Tú cuando te vas a dormir vas a tener siempre más facilidad de salir del cuerpo, tener lucidez, cuando ya han pasado 3 o 4 ciclos de sueño. Cada 1 hora y media nuestra conciencia se despierta. Nosotros pensamos que dormimos del tirón, pero no es así. Cada 1 hora y media abrimos los ojos, lo que pasa es que los cerramos automáticamente y seguimos durmiendo. El cuerpo físico necesita regenerarse, nosotros como conciencias no. Nuestro ámbito de operación es espiritual, no es de este sitio, de este lugar. Sí que esto es energía, pero la máxima contracción de energía, pero nuestro avatar sí que necesita comer, beber, dormir, pero nosotros como conciencia nos vamos. Pero ¿qué pasa? Al principio de la noche, como estamos muy cansados, es muy rápido, te duermes y es muy difícil rememorar en ese momento de duerme-vela, de notar los síntomas, que es un poquito el gancho para luego ir despertando toda la conciencia y darte cuenta del desdoblamiento, ¿no? Pero al final de la noche es más fácil y yo pues a veces les recomiendo a los alumnos o a la gente que me comenta pues que se pongan un despertador a las 4:30 de la madrugada, hay que tener ganas para hacerlo, que se levanten, que se despejen, 15 minutos, nada de volver a dormir, y luego que estén atentos, pero primero hay que conocer, porque hay que conocer una serie de señaléticas más comunes, y aún así no hay garantías, porque cada ser humano tiene un proceso biológico de ritmos de vida diferentes. Yo al principio me desdoblaba al principio de la noche, ahora desde hace unos 7 años lo hago entre las 4 de la madrugada hacia adelante. Pero si yo estoy, por ejemplo, muy preocupado porque tengo que ir a trabajar, o estoy muy cansado, o bebo alcohol, porque el alcohol también te quita lucidez, voy a perder lucidez. Y esto uno tiene que autoinvestigar. Por lo tanto, no hay técnicas, porque yo no te puedo dar la técnica graña, por así decirlo, que vendería mucho, pero no te la puedo dar porque Inés es diferente, Olga es diferente y tiene procesos de vida diferentes. Y le sumamos que emociones a trabajar, un montón todos tenemos, que eso también bloquea, y además para más inri, no sabemos tu alma a qué ha venido, igual no lo tiene que experimentar en este momento. Es mejor que no te enteres, tú seguirás operando.
Y que no te enteres. Entonces, David, estoy entendiendo que todos los seres humanos tenemos este proceso durante el sueño. O sea,
todos. Tú sales todas las noches un par de veces, te das una vuelta por ahí. Te das, lo que pasa es que no lo recuerdas. ¿Y qué pasa?
¿Cómo estamos vestidos en ese cuerpo astral? ¿Cómo nos hemos acostado?
Tú, tu avatar físico, tu cuerpo, el que estás operando, se queda ahí estiradito. Tú, hay una réplica. Hay que entender que hay dos vehículos de manifestación de la conciencia. Uno que no ves nada, que yo estuve 4 años y pensaba que nunca iba a superar eso, que es un vehículo que se llama energosómico. Yo lo bautizo en el libro como globo ciego, de forma simpática, porque es como yo notaba que salía y que me movía, me desplazaba de un lado a otro, como un globo de helio, pero no veía absolutamente nada. Eso está documentado. Es un pequeño vehículo impas que tiene que pasar la conciencia, y luego sí que está el otro vehículo, el vehículo psicosomático emocional, que es una réplica de tu cuerpo. Puedes salir con tu ropa o te puedes cambiar de ropa porque es una dimensión mental, y ahí sí que puedes operar en la dimensión donde vas a ir. ¿Y dónde vas a ir? Pues en función tu grado de vibración, tu estado de conciencia, todo es muy ordenado. Por eso, de alguna forma, también es muy importante cómo nos vamos a dormir. Muy importante. La gente subestima ir a dormir, ya no solo por el descanso del vehículo físico, sino porque nosotros, si estamos muy preocupados, con muchos miedos, nos vamos mal, vamos a ir a dimensiones o universos mentales. Podemos decir que todo es como una gran mente de un gran cerebro universal. Nos vamos a ir a la planta de ese edificio donde están las preocupaciones o están los problemas. Entonces ahí vienen las pesadillas y vienen muchas cosas. Se puede explicar muchas cosas cuando se tiene lucidez.
David, puedo entender que ahora estás diciendo que hay que prepararse de un modo especial para el proceso de ir a dormir. Es lo que de toda la vida ha sido rezar antes de acostarse o meditar o llamémosle con cualquier palabra, pero de una forma dar este paso de preparación.
Sí, quien sea creyente, más que un mantra o una meditación o una oración, es simplemente cómo se va a sentir la persona. Por ejemplo, ahí puede ser una persona que no sea creyente de nada, pero a lo mejor pues le sienta bien irse a dormir con una película de humor. Y se va contento a la cama. Yo soy de esos, yo soy más de esos. Yo tengo un mantra, que me regalaron un mantra y que me conecta por una frecuencia, ¿no? Y es un mantra que me funciona para mí. Yo lo digo siempre antes de irme a dormir, pero me lo dieron al cabo de años. Me lo regalaron, ¿no? Entonces, pero es algo muy personal mío, ¿no? Pero, sinceramente, irme a dormir, si tengo preocupaciones, pues irme a dormir intentando despejarme. Me pego una buena ducha, me doy una buena ducha, descansado, intento comer ligero. Claro, si te comes un churrasco o un entrecot, pues el estómago va a hacer más esfuerzo y claro, ahí es cuando vienen las pesadillas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y yo tenía una alumna, siempre lo explico este caso, ¿no? Pero lo voy a explicar, que siempre veía demonios y tenía aparte facilidad para el desdoblamiento y los demonios la atacaban. Y yo pues le pregunté, le dije, bueno, pero ¿cómo te vas a dormir? Y dice, no, yo me voy bien. Bueno, tuve que indagar ahí, tuve que hacer un poco de terapia y luego descubrí que le gustan las películas de terror, que veía películas de demonios, de fantasmas, bueno, todo esto, ¿no? Y luego también me enteré que se comía un entrecot, que se comía churrasco, al que le gustaba, porque tenía un familiar argentino y hacía asados y le gustaba. Claro, yo le dije, mira, cómete una ensaladita, puedes comer de todo, no pasa nada, ¿eh? Puedes comer carne también, pero más ligero o antes, horas antes de irte a dormir. Y por favor, en vez de ponerte el exorcista, ponte, pues no sé, ni películas tampoco de violencia, porque estamos en lo mismo, ¿no? Porque baja la vibración, ¿no? Entonces ponte cosas que te hagan reír o que te sientas bien, ¿no? Lo que quieras, o te lees un buen libro, ¿eh?
Hay un pasaje bíblico muy bonito que dice que no caiga el sol sobre tu enojo. Uh-huh. Alertándonos de alguna manera que no debemos irnos a dormir con esa preocupación.
Sí, sí, yo lo tengo comprobado y de hecho yo tengo una experiencia que lo corrobora, ¿no? He tenido muchas, pero una que tuve, por ejemplo, que lo poderoso que es el subconsciente y cómo puede crear interferencias en la dimensión donde vamos a operar, ¿no? Y claro, eso está ahí mezclado, se mezcla todo, ¿no? Estaba viendo una película y era la de Corrupción en Miami. Corrupción en Miami, bueno, tiros y tal, a mí me gustan, pues de vez en cuando alguna película, y me quedé dormido, entonces me proyecté, perdí un poco de lucidez, y entonces aparecí en el salón de mi casa y de repente veo a dos tipos que suben por la calle, me vienen, me cogen con unas armas, FBI, FBI, y me encañonan y claro, yo me pego un susto, boom, y volví al cuerpo. El FBI, esas conciencias que estaban allí, era exactamente lo mismo que la película. Lo único, claro, yo lo viví súper real, ¿no? Claro. Entonces ahí me di cuenta, ahí me dieron una enseñanza de que todo queda grabado en el subconsciente y que se producen también interferencias. Cuando uno no tiene lucidez, lo va a ver en forma de sueño, en pesadillas, ¿no? Y esto, pues, te corta mucho la energía, porque cuando nos vamos a dormir, por ejemplo, cuando tenemos un problema, de verdad, y la famosa frase de consultar con la almohada de qué os creéis, de dónde viene, pues nosotros nos vamos a dormir y por la mañana lo vemos de otra forma. ¿Qué ha pasado aquí? Y esto también lo he visto yo. Pues estás toda la noche en otros planos de conciencia trabajando en ese problema. Por eso luego tienes la solución o le quitas hierro al asunto o estás en otro estado de ánimo. Es maravilloso. No os podéis ni imaginar la cantidad de cosas maravillosas para nuestra conciencia y por nuestra evolución que hacemos por la noche y subestimamos irnos a dormir. Hay gente que no quiere ni ir a dormir.
La medicina es una locura. También que la mañana es mucho más sabia que la noche. Y así es, la mañana. Olga.
Sí, yo, es que yo tengo un listado de preguntas que necesitaría.
No voy a dar para 24...
Sí, programas. Por favor. Sí, por favor, que yo me enrollo mucho y voy a parar un poco.
Es una curiosidad personal porque a mí también me han pasado este tipo de viajes. Lo que pasa es que no tan emocionante como en tu caso. Tengo una curiosidad. Tú dices que después de unos cuantos años de paracirugías, de tocamientos, al final empezaron a hablarte, a comunicarse contigo. Y mi pregunta es, ¿a qué nivel se comunicaba? ¿Con un lenguaje verbal, con un lenguaje que nosotros lo entendemos tal de forma humana o es al nivel telepático que sin necesidad de vocabulario? ¿Cómo es
sí,
esto?
Sí, sí, Olga, y esto también fue otra sorpresa, ¿no? Yo empecé pues a notar, pues me hacían intervenciones, al final uno se relaja. Yo solo tenía un amigo que lo tenía frito a mensajes o mi familia muy íntima, pero bueno, yo lo llevaba bien. Incluso me decía mi amigo, que lo explico en el libro, pero ¿serán buenos estos que te operan y te hacen cosas? Yo digo, bueno, yo me
¿pero cómo te operan? ¿Te operan de cosas físicas?
Sí, 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 me ponían taladros en la cabeza. Bueno, continúan haciéndolo, siguen haciendo. No, son como ajustes.
¿La oreja o te operan?
No, no, la cabeza, normalmente la cabeza, la espalda, bueno... Me meten cables, me taladran, sobre todo taladros energéticos, que no duele, pero impresiona. Y claro, yo me enteraba de toda la operación. Y yo gritaba, ¿qué me estáis haciendo? Y nadie me hablaba. Esto es un poco como si un niño pequeño le dice al médico, le está operando de apendicitis, lo está operando de algo, y le pregunta, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué le va a explicar el médico? Y al cabo de unos 6-7 años empezaron a hablarme y a narrarme qué me estaban haciendo, que tampoco entiendo muy bien. Y me decían, tranquilo, David, yo te comunico. La forma de comunicación, Olga, es como te estoy hablando yo. Eso fue lo más impactante.
Gente, hay vocabulario.
Hay vocabulario, hay totalmente con sentido, y lo oyes en tu cabeza, cuando estás fuera es telepático el mensaje, pero lo oyes como si estuvieras hablando.
¿Y en tu idioma?
Exactamente igual. Claro. En mi idioma, mira, es una cosa también muy interesante, muy curiosa, porque yo hablo catalán, yo soy catalán parlante, y siempre me hablan en castellano, siempre, en español. Es curioso, no, pero eso es muy interesante, porque si fuera algo de mi subconsciente, ¿por qué me hablarían en catalán, no? Porque yo soy, claro. Yo hablo en catalán a todas horas, mis amigos, mi familia, mi hijo, y en cambio todos siempre me han estado hablando en español, ¿no? O sea, es curioso, no le encuentro una explicación, pero lo canalizo de alguna forma así mejor. También es decir que yo cuando hago cursos, bueno, también porque hay gente de fuera, ¿no? Yo siempre me gusta hacerlo más en español que en catalán. No sé por qué, lo capto mejor porque yo me voy comunicando. Y luego también, Olga, decirte como la comunicación fuera de... Claro, esto es cuando estoy proyectado, puedo hablar cara a cara, esa es la gran ventaja. Son muy sutiles ellos, ¿eh? Ellos no quieren hacerse notar, pero he estado a veces horas hablando con personas fuera del cuerpo, como te estoy hablando a ti, ¿no? Y eso es una gran suerte, ¿no? Pero tardé años, ¿eh? Y luego aquí desde el físico me comunico por clarisensibilidad y a veces sí que noto voces que me dicen, David, esto, David, muy, muy escueto, pero... Al estar aquí es más difícil captarlo, tengo que estar en una situación energéticamente bien, o sea, la antenita bien, bien colocada, por así decirlo, ¿no?
David, y si tú les preguntas quiénes son, o cómo se llaman, o de dónde vienen, ¿hay alguna respuesta?
Pues mira, esto me he cansado de preguntar, nunca dicen nada. Recuerdo una vez, pues uno que se me presentó cuando iba a cumplir 40 años, hace 3... La noche antes se me presentó en mi habitación y se parecía mucho al actor este, el Jude Law, el actor de Hollywood. Me recordaba mucho al actor Jude Law, así con
ojos claros. Hola, estoy en el plano astral.
Sí, pero sí. Yo estaba al lado de mi cama y empezó a hablar y le pregunté, le dije, ¿y quién eres tú? Me dije, yo me llamo Nazcu. Pero yo ya ahí... Pero parece ser que cuando estás allí y empieza a hablar... Tu estado alterado de conciencia no eres tan curioso. Eres curioso hasta un punto, pero te está diciendo tantas cosas y estás entrando en una conversación tan profunda, interior, cosas que tú sabes, te explica cosas que has hecho, ¿no? Es como, por eso se les llama guías, que está documentado, se les llaman paradores. Son conciencias, son personas, pues que quizás han llegado a un estado evolutivo más evolucionado. También aquí entraríamos en el tema si podríamos ser nosotros mismos desde un futuro comunicándonos con nosotros mismos, ¿no? Aquí entraríamos en un tema ya muy, muy amplio, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es cierto es que son conciencias que se comunican y te dan mensajes específicos para tu evolución. Nunca me hablan de mí, de lo que tengo que hacer, ojo, ¿eh? Respetan mucho el albedrío o el proceso, pero sí que es cierto que hay momentos determinados que a mí me ha ayudado también mucho con las terapias o para orientar a las personas. A veces he tenido esos cables, ¿no? De que me dicen, pues mira, esta persona, dile esto o dile lo otro, ¿no?
David, en la hipnosis, no tanto clínica, sino que como en la hipnosis regresiva o otro tipo de hipnosis, hay ciertas personas, ciertos hipnotizadores que utilizan como técnicas de curación precisamente la extracción de estos implantes, lo que dices tú, que te metían cables y todo. En el mundo de la hipnosis le llaman implantes y precisamente no sé si conoces... a un italiano que se dedica prácticamente, no quiero hacer publicidad ahora o mencionar el nombre, que se dedica prácticamente en todas sus sesiones extraer estos implantes para sanar a las personas. Y siempre habla de insecticoides, de muchos tipos de entes de fuera, y que algunos son grises, algunos son esto. En cambio, tú les hablas con cariño. Y son como guías.
Sí.
Yo la verdad es que al preparar estas preguntas, digo, no sé si atreverme a preguntar por qué estás tan convencido que son guías y
Sí.
no sigas la corriente, digamos, que
Sí,
ahora
pues
lo
me alegra
machacan.
que me hagas esta pregunta. Es una pregunta que realmente puede cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Pues mira, con la experiencia personal lo vas viendo. Si fueran entes maléficos, a mí mi vida hubiera sido un desastre o me hubiera ido muy mal. Y todo lo contrario, mi vida mejoraba. Cada vez que vienen a hacerme una intervención es porque vienen curvas, yo ya lo sé. Vienen decisiones, tengo decisiones en el trabajo, situaciones complicadas, ¿no? A veces antes de un curso, y todo va bien, todo va luego, todo rodado. Entonces, claro, ahí también mi gran pregunta como investigador personal es decir, ¿las decisiones las he tomado yo o he sido inducido a tomar esas decisiones?
Te
Pero
surgirá
yo
la duda,
veo que las...
indudablemente.
¿Perdona?
Que te surgirá la duda, indudablemente,
Sí,
¿no?
pero con la experiencia, entonces yo no puedo pensar que sean malos. No tengo ninguna. Y aparte también hay otra cosa interesante. Yo cuando estaba que me venían y yo no sabía lo que estaba, paraban. Y estaba unos días tranquilo. Respetaban. Pero sí que es cierto que es lo tenían que hacer, ¿no? Lo tenían que hacer por un proceso. Pero es algo muy personal. Yo la verdad que desconozco insectoides, reptiloides, grises, no lo sé. No puedo hablar porque mi experiencia es totalmente distinta con estos seres, con estos amparadores. No tengo ningún tipo de duda que es para mi evolución y para mi bienestar. Que pueda ser potente la operación y que me asustaba al principio y que todavía no me acabo de acostumbrar a veces cuando te meten un taladro por aquí. Pero ahora te puedo decir, Olga, casi que la disfruto la operación. Me quedo quieto y voy allí y a veces me hablan y a veces no me hablan. Y he tenido comunicaciones que ya me han empezado a hablar y me han explicado tranquilamente lo que me van a hacer, aunque yo no lo comprenda, ¿eh? Que me quiten aquí una parte, que tranquilo, no te preocupes, ¿no? Me han hablado de cosas muy íntimas, ¿no? Mientras me estaban operando. Y muchas veces no, vienen, operan, hacen lo que tengan que hacer y tal. Trabajan, yo tengo constancia, por ejemplo, que en Brasil yo conocí una organización de grupo de científicos también. Ectolab, no quiero hacer tampoco mucha publicidad porque creo que ya no están, pero que ellos se hacían como de puente a estos médicos o estos amparadores para hacer trabajos con ectoplasma. El ectoplasma es una energía que nosotros emanamos desde el cuerpo físico, ¿no? Y se ve que se trabaja mucho con con esta energía. Y va muy bien para tendones, para huesos, ¿no? Para todo este tipo de lesiones. Bueno, mi madre tuvo un accidente en la espalda. Se rompió toda la parte del brazo, bueno, toda la parte de lo que es el trapecio. Entonces le dijeron los médicos, ya con 70 años, que no se podría ni cordar ni un sostén. O sea, no podría. Y entonces, bueno, yo estaba en esta organización y dije, oye, podías hacer un pedido totalmente gratuito, ¿eh? Lo pedías un jueves y pedías para que vinieran estos médicos, estos amparadores, a sanar, ¿no? Yo lo probé. Por probar, yo sabía que a mí me hacían cosas y también pedí para mí. Jolín, vinieron, para mí vinieron. Y ahí tuve una comunicación, claro, dije, wow, ahora ya no vienen espontáneamente, ahora lo he pedido y han venido para mí. Mi madre no notó nada, porque claro, ella no tiene quizás la lucidez, sí que notó que se durmió muy tranquila y tal. Mi madre se recuperó en menos de un mes. En menos de un mes. Y se puede acordar y puede hacer vida normal. O sea, algo pasó ahí en el tema, ¿no? Creo
David,
que
entonces,
nos falta muchísima información del tema.
porque nos van a preguntar después de
Sí,
oír
sí,
los
sí.
oyentes este tema, ¿hay una asociación en Brasil que tú puedes pedir sanación? ¿Y
Estaban
la gente
antes, te
puede
hablo
pedir?
de hace 6 años, 7 años, 8 años.
¿Cómo se llaman ellos?
La asociación se llamaba Ectolab, Ectolab.
Hola.
Y yo tenía
¿La
una amiga.
podrías, por favor, deletrear? Es que yo he
Ectolab E de
escuchado.
España, C de Cáceres, T de Teruel, O de Oviedo. Lab de laboratorio, LAB, Ectolab. Creo que ahora hay algo está en portugués, en brasileño. Yo tenía una amiga catalana y entonces pues pude conectar y pude comunicarme. Y simplemente es eso, hacías los pedidos, muy interesante, ¿eh? Hacías los
Y hacían
pedidos
ellos
totalmente gratuito y parece que ellos desde allí hacían como de puente. No preguntéis lo que hacían, pero lo hacían, ¿no?
de acuerdo.
Es
Y tú también
interesante.
te tú pediste ayuda de alguna manera a esta
asociación y te curaron alguna cosa específica?
No, yo simplemente cuando me, claro, como yo lo vivía, dije, wow, esto es muy parecido a lo que yo vivo y los vi serios. O sea, no vi que era una secta ni una cosa rara, ¿no? Como estaba esta amistad, Miriam, me acordaré siempre de esta chica, pues dije, bueno, pues voy a probar. Y era gratuito encima, no tenías ni que pagar nada. Ahora no sé ni si están, ni cómo lo hacen y tal. Y recuerdo que tenías
Esta
que
pregunta fue en
pedirlo.
prevención de que después de oír el programa luego
Sí.
me van a llamar.
Sí,
Entonces,
bueno, que consulte, pero que la gente tiene que saber que eso está documentado científicamente. Tanto los amparadores como las paracirugías están documentadas. Claro, lo increíble es que yo estudié posteriormente en alguna organización, me gasté bastante dinero para conocer y cuadré con lo que yo vivía. Entonces, a partir de ahí, pues yo lo que hago es explicar lo que a mí me ha aportado, ¿no? Porque mira, lo más importante, al final, las experiencias da lo mismo. Lo importante es cómo tú las vas a vivir en tu día a día. ¿Te vas a asustar? ¿No te vas a asustar? Y también te digo una cosa, una persona a lo mejor quiere vivir estas experiencias y no le toca. O a lo mejor hay personas que no le tienen que hacer ningún tipo de ajuste. No pasa nada, absolutamente.
nos preguntan si hay algún peligro en este tipo de experiencias.
No,
No hay ningún peligro.
no. Yo la verdad que vengo aquí a romper muchos mitos. Quizás me entrenaron de esta manera, estoy intentando armar el puzzle 16 años después. Si yo no hubiera vivido todo lo que he vivido y con mi esfuerzo también, porque muchas noches en vela, yo fui investigando, era ensayo error, no me daría cuenta. Aquí el peligro total es todos los miedos que nos infunden. Creo que el despertar de la conciencia no interesa. La ignorancia es fácilmente manipulable, eso lo sabemos todos. Y el miedo vende más también, de alguna forma. Cuando uno tiene una mala experiencia, a lo mejor con un viaje astral, porque ahora muchos oyentes sí, pero yo lo he vivido desagradablemente, tendríamos aquí que entrar a muchos temas. Como mi amiga que veía demonios, se acabaron los demonios, ¿eh? Tengo que decir. No, ¿qué ha pasado aquí? Magia. O quizás estabas tú ahí con una carga de electrones en tu cerebro, en tu subconsciente, que te hacía ver cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuidado, porque si es algo natural, ¿qué miedo tenemos? Es como si yo te digo, Inés, venga, ¿tienes miedo de salir a la calle a comprar una barra de pan o ir a trabajar? No, bueno, hay que vigilar, ¿no? Pero es que viaje astral lo vas a
Vivo
hacer,
en
sí o
Canarias,
sí.
ojo.
¿Eh?
Vivo en Canarias, mejor
Ah,
que
bueno. Pero, bueno, Canarias ya es otro mundo ya.
es otro mundo.
Pero claro, de alguna forma, tenemos miedo por ignorancia porque no sabemos lo que nos está pasando y cuando nos ocurre idolatramos esa experiencia, pero lo haces todas las noches.
Sí.
¿Y qué tenemos detrás? No te
David,
vas a morir.
David, comentas que
Sí.
ellos de una forma no te lo explican, no te explican lo que hacen. Según tus palabras, te han negado a decirte demasiada información para ofrecértela ahora. En
Correcto.
cambio, sí que también has escuchado qué procedimientos te estaban haciendo. A mí me sacó así una sonrisa cuando dijiste que te incorporaron un acelerador cardíaco de frecuencias cardíacas de ferro.
Acelerador cardíaco de ferro, me acordaré siempre, lo tengo apuntado, a lo mejor algún día la ciencia me puede
Lo
explicar
descubre.
qué
¿De
es
ferro
eso, ¿no?
o de cerdo?
Ferro, con F,
Ah,
ferro.
de
Hierro.
ferro.
Ferro,
De
sí, muy
ferro.
curioso, muy curioso.
Sí,
Y le
sí, sí.
pregunté, y el doctor o quien fuera, yo solo oía la voz, no veía nada, me dijo,
Sí.
esto es nada, tranquilo, esto es, pero así, me hablaba así, nada, tranquilo, esto es para conectar con el cosmos, ¿no? Y noté cómo me pusieron algo aquí, en la parte cardíaca, donde tengo el corazón, no noté nada, nada especial, ni tampoco me noté muy especial el día siguiente, o sea, son cosas muy raras. Claro, tú puedes decir, bueno, es imaginación, bueno, yo lo viví real, ¿no? Lo viví real y aparte, bueno, son centenares de operaciones, ¿no? O sea, no puede ser producto de mi imaginación. Y bueno, loco, bueno, creo que estamos todos un poquito locos, ¿no? En este mundo, ¿no?
Cada uno tenemos nuestro grado de locura.
Exacto, ¿no? Pero me vengo a referir que yo soy un tipo muy normal. De hecho, lo que vengo es intentar dar un mensaje de normalidad a mucha gente que sufre, a mucha gente que no comprende, y aún así no vas a comprender. Y creo que estamos todos en pañales de todo esto, ¿no? Yo decidí darme a conocer y llegar incluso a escribir un libro. Algún día mi hijo verá las locuras de su padre, ¿no? Que tiene 10 años, ahora acaba de cumplir. Pero yo decidí hacerlo porque veía gente que sufría y yo lo llevo bien. Me podría callar, ¿por qué me voy a complicar la vida? Sigo con mi trabajo, sigo con mi vida, nadie se va a enterar de lo que hago, pero es que no puedo. No puedo, tengo que intentar compartir al máximo. Cuando salgan más personas, a lo mejor, y se normalice más el fenómeno, a lo mejor ya me retiro. Ya dijo, bueno, ya está, ya hay más gente. Pero cuando veo adolescentes sufrir, gente que a lo mejor solo ha vivido el vehículo energosómico, que yo lo he vivido tantísimas veces, y se van al psiquiatra, les medican, y sufren tanto, al menos, mi objetivo es intentar darles un poco de paz, un poco de paz. Si consigo dar un poquito de paz, que creo que lo estoy consiguiendo con muchas personas, para mí mi cometido habrá valido la pena. Todo esto y todas estas entrevistas.
¿Los cursos que estás dando ahora? ¿Estás dando curso online, imagino?
Sí, online.
¿Cómo podemos acceder a esos cursos?
Pues mira, tengo una web que me la ha hecho mi esposa, maravillosa, igual que la portada del libro, que me ayuda mucho. Yo pues todo lo hago con mis medios, no tengo sponsor, no tengo nada. Y el curso pues lo hago de una forma muy económica también. No lo hago por lucrarme ni nada, sinceramente. Lo hago por compartir. Obviamente pues tengo que... No soy millonario y tengo que vivir de esto. De alguna forma tengo que comer por mi tiempo, ¿no? Pero me vengo a referir que aunque la gente a lo mejor pague un curso, yo siempre voy a dar un plus más. Siempre voy a dar un plus. El curso lo hago en 2 días, de 2 horas y media. Lo pueden conseguir, o sea, tienen toda la información en la web, que es www.davidgrana.com. Davidgrana.com. Pueden ver, aparte de ahí están pues entrevistas colgadas, que hay bastante información. Y bueno, pues dudas que me puedan consultar, yo pues hago lo que puedo, intento contestar a todo el mundo, siempre que sean preguntas serias o mínimamente serias, ¿no? Yo siempre consulto, intento contestar, tengo como 30 correos por contestar hoy, pero poco a poco voy contestando. Y el curso, bueno, la verdad es que creo que he conseguido armar un curso pues que de todo lo que yo he ido aprendiendo, de sintetizarlo, para que la gente tenga una base importante. Luego, a partir de ahí, se puede trabajar, obviamente, y podemos ganar la lucidez. Pero no sé cuándo va a poder ocurrir. Yo no estoy aquí para vender pastillas mágicas de hey, vienes a mi curso, vas a salir del cuerpo. No lo sé, no está en mi mano, y depende de muchos factores.
Olga y yo, ¿qué aprenderíamos en este curso?
Pues mira, yo creo que aprenderíais a saber exactamente qué es esto, para qué nos sirve, cómo se produce, y creo que eso es la madre del cordero. ¿Qué beneficios tú le puedes sacar? Luego tú sacarás tus propias conclusiones, obviamente, con la experiencia, ¿no? Sin la experiencia, pues es muy complicado. Claro, lo bonito es que yo tengo alumnos, por ejemplo, que al cabo, yo llevo ya casi 6 años. Antes los daba presenciales, he estado en Madrid, en Valencia, en Alicante, como podía. Un año tuve que parar porque no podía, lo compaginaba con mi trabajo, no podía con todo, ¿no? Pero luego volví. Y recuerdo que pues un psiquiatra que me vino a mi curso y al cabo de, que no sabía, era muy, muy, muy mental, lo quería entender todo, y estos son los mejores porque luego cuando les ocurre la experiencia es tan autorrevelador que su conciencia hace ¡plaf! Y les cambia la vida. Al cabo de 1 año y medio se proyectó y me escribió y me dice, David, tenías razón, lo viví tal como me dijiste y probé esto y tal. Y yo, bueno, gracias por la confianza, no se creyó nada del curso. Pero el hombre estaba, claro, yo no sé, mira, ese hombre, 1 año y medio, y hay gente que todavía no lo ha logrado, y hay gente que a la noche siguiente.
O sea, iremos a aprender ahí.
Lo importante es tener información. Información.
A informarnos, incluso a practicar. Sí.
Y yo, exacto, yo os voy a dar, pues, ejercicios, mira, probad esto, probad lo otro. Yo lo que ha ido funcionando, incluso hago una especie de ejercicio meditación que lo utilizan los astronautas de la NASA, no lo perdáis. Y yo he visto cosas increíbles en la gente y lo he probado conmigo y lo que funciona lo comparto. Lo que hay que matizar es que todo lo que explico en el curso lo he experimentado. Esto es muy importante, porque creo que esto se merece un respeto, aunque yo lo haga muy cachondo y lo haga distendido, porque hay que hacer, yo lo quiero hacer así para intentar quitar un poco de hierro al asunto, incluso con sentido de humor, para que sea distendido.
No dejan de ser serias, ¿eh?
Sí, exacto, ¿no? Pero que me vengo a referir que todo lo que yo voy a explicar, yo lo he comprobado y no deberíamos explicar nada que si uno no ha pasado por allí. Es mi opinión personal, ¿no? Hay mucha gente que explica muchas cosas, pero no lo ha vivido. Yo recuerdo irme a la institución científica y el formador, yo le pregunté, dice, ¿pero cuántas veces tú te has proyectado fuera del cuerpo? Y me dijo, 2 veces. Yo, ¿dos veces solo? ¿Dos veces? ¿Y de forma escueta? ¿Y cómo sabes lo que estás explicando de una manera científica, lineal, es verdad? Oh, bueno, porque pasa un consenso, yo creo en ello. Bueno, no crees en ello. Yo creo que uno tiene que experimentarlo y luego sacar una parte, un anclaje de verdad, porque la verdad es muy subjetiva. Lo que pasa que sí que es cierto que hay unos patrones que se repiten, que la gente lo vive y eso puede ayudar mucho, porque avanzas mucho más rápido que de lo que yo pude avanzar, que estaba solo.
Claro, claro.
David, me gustaría aclarar una cosa y sí. Tocar el tema de salud mental. Estamos hablando de viajes astrales, así en una forma, digamos, lúdica o de una forma agradable, pero no nos olvidemos que existen enfermedades mentales y son enfermedades graves.
Exacto.
Sí. Estas personas... digamos que ya están medicadas de mucho tiempo y de todo, se pueden pensar que ahora ha llegado la panacea y entrando en X curso o en X contacto con personas que viajan y todo esto, se pueden, digamos, librar de las pastillas y todo. ¿Dónde está la línea fina? La línea fina, cuando una persona tiene que reconocer que la suya es un problema de salud mental, y otra que a lo mejor tiene alguna capacidad extra, digamos.
Sí, la verdad es que cada vez tengo más casos que me contactan, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo aquí tengo que ir con pies de plomo, ¿no? Porque primero que no soy médico en ese aspecto. La línea es muy fina, exacto. Lo que sí que es cierto que, claro, ahí está una ventaja para mí y es lo que yo puedo aportar un poco a la sociedad. Cuando alguien me pide ayuda, yo la escucho y obviamente... No le voy a decir que, como he comentado, yo no soy médico, yo no te voy a decir que te dejes el diazepam o haz lo que te ha dicho el doctor, por favor. Pero sí que, por ejemplo, si una persona, pues recientemente me contactó una persona que se medicaba y que, bueno, me comentaba que, pero se medicaba, pero por otras cuestiones, ojo, tenía a lo mejor un grado de esquizofrenia, a lo mejor, no lo sé, y le medicaron por el tema. Pero sí que experimentaba claramente el viaje astral. Claro, si yo no lo hubiera vivido, los síntomas eran clarísimos de lo que me explicaba. Cómo atravesaba la parte oscura, cómo notaba, porque he experimentado yo tantos síntomas y tan variados y de tantas maneras, ensayo-error y centenares de veces, que si yo no le he explicado nada y esta persona me está explicando eso, pues yo le puedo dar una información sobre este tema, pero en ningún momento, no, a lo mejor puede ser también achacado a su patología, pues también probablemente, ¿no? Pero aquí yo no entro en el tema, Olga, porque en mi trabajo es simplemente, yo te voy a explicar un poco lo que yo he vivido, lo que yo he investigado, lo que yo he ido viendo, y tú te estás asustando por esto, y yo te voy a dar información de que estés tranquila, de que no pasa absolutamente nada, de que te dejes llevar, que no le saques más hierro al asunto, que vivas tu vida de mejor manera. Entonces aquí entro ya en un coach de la vida. Y aquí entro en un coach ya... En mis cursos yo siempre voy a estar... Sí que hablamos de estar en dimensiones, pero vamos a la vida, ¿no? O sea, me considero una especie, si me podrían etiquetar, un coach álmico, ¿no? A mí me interesa el plano físico, donde podemos trabajar, donde podemos estar y cómo yo puedo ayudarte con mis palabras, con mi experiencia. De esto extraordinario, está muy bien, pero cómo vas a vivir tu día a día y cómo te vas a tomar el tema. Cómo, si tú te está medicando un médico, pues oye, tienes que seguir. Yo no soy quién para decirte. Yo te voy a dar información. A partir de ahí, pues tú decides. Pasan cosas maravillosas de gente pues, que me ha conectado. Y al cabo de un tiempo han dejado una parte de medicación de forma voluntaria, pero hablando con el médico. Han mejorado. ¿Qué está pasando aquí?
Eso quería yo preguntarte. ¿Realmente es que están enfermos? ¿Se ha catalogado en nuestra sociedad como esquizofrénicos, bipolares? ¿O realmente es que tienen ese don? Y como nunca se nos ha enseñado a desarrollarlo, a educarlo, ¿puede ser?
Probablemente. Probablemente, Inés, hay de todo, obviamente, no podemos generalizar, pero sí que es cierto que, por ejemplo, si yo me llego a ir al médico en aquel 2004, me hubiera medicado seguro.
Hablarías hoy desde el psiquiátrico.
Segurísimo. Lo que pasa es que como yo lo llevaba bien, pues bueno, sí, me asustaba en aquel momento, pero luego digo, bueno, no sé qué me está pasando, pero yo me sentía bien en mi día a día. Yo iba haciendo...
Chicos, nos queda muy poquito tiempo.
Sí.
Y siento que a las personas que nos han hecho un montón de preguntas no vamos a poder contestar a todas. Pero no quiero que te marches sin contarnos. Te doy a elegir. O bien lo de la abuela, que a mí me pareció realmente...
¡Ay, la abuelita!
O alguna experiencia personal que hayas tenido que hasta el momento no hayas contado y seamos nosotros los primeros en dar la noticia.
Wow, bueno, son tantas, es que es algo increíble.
¿A qué más te ha impactado a ti a lo largo de tu vida?
Bueno, mira, la voy a contar. Mira, vais a ser testigos. Igual mi mujer me mata, pero lo más espectacular que he vivido.
No, por favor, no.
No, pero muy bien. Tengo que agradecer a mi esposa, a Gio, porque ha sido un regalo de la vida encontrarla, ¿no? Y poder estar con ella. Y bueno, viví una experiencia muy fuerte.
Yo quiero felicitarte por tener una mujer canaria venezolana.
Canaria venezolana,
No podías haber encontrado nada mejor. Ya te
impresionante. Hombre, ya que lo hacemos, lo hacemos.
Demás, pero tú sabes, la tierra.
Ya que nos casamos, lo hacemos bien, ¿no? Bueno, tuve una experiencia muy, muy fuerte, en la cual, pues noté que me estaban operando, hasta ahí todo bien, hasta ahí todo natural, y empiezo a ganar así, de repente empiezo a ver como una mujer, pero no la conozco en nada, con una coleta, vestida con un traje como grisáceo, tenía como un símbolo aquí en la mejilla. Si me acercaba, veía que no era tan humana. Si me alejaba, la veía como un poco más humana. Y viene y me da un beso. Y digo, ¿esto qué es? Y le digo, ¿tú quién eres? Y dice, yo soy Gio. Gio es mi esposa. Y yo, ¿perdona? Y me dice, ¿verdad? Una locura, ¿eh? Y digo yo,
nada que ver.
Esto ya me vuelvo. Bueno, yo me dejo llevar y dice, perdona, tengo que trabajar contigo, tengo que hacerte una intervención. Y yo, ¿qué intervención? Y dice, tengo que quitarte la tiroides de este lado. Y yo, vale, bueno, yo me dejé. Hay que decir que cuando estás en ese estado de conciencia todo va más picado, no te planteas tanto, no piensas tanto, es todo más inmediato. Y bueno, ella me operó, y yo noté como me quemaba aquí un trozo, no le pregunté por qué me hacía eso, y luego me empezó a explicar que ella está en otro sitio, que es mi esposa, pero era otra imagen, otra raza, otra apariencia, ¿no? Claro, yo alucinaba. Bueno, empezamos a hablar y me dijo que, bueno, que estaba muy, muy feliz, que era su primera semana, por así decirlo, de hacer intervenciones. Estaba como de práctica. Yo digo, jolín, pues, que me lo ha hecho bien. Me lo ha hecho bien, ¿no?
Y la novata.
De repente, bueno, yo después de la operación me encontré como mareado y aparecimos una especie como de dependencia, como una especie de farmacia, donde había una dependiente. Yo estaba así como mareado y me dio una pastilla de color naranja. Me la tomé. Y se me pasó el mareo. Y entonces dije, wow, qué tecnología hay, ¿no? En otros planos de existencia, ¿no? Qué grandeza, ¿no? Me operan y ya estoy bien, ¿no? Y aparecimos sentados en una especie de sillones grandes, ¿no? Y empezamos a hablar. Y ella hablaba un montón, hablaba. Y tenía muchas ganas de comunicar. Y me dijo cosas muy interesantes, como por ejemplo que había una especie de cajas, que las tenemos todas, esas cajas, donde a través de esas cajas se puede ver el estado conciencial de la persona, los méritos. Parece ser que aquí en esta materia, cuando nosotros ya desencarnemos, de alguna forma, en otros estados de conciencia, no importa tanto el dinero que tenías en la cuenta o si eras un médico de éxito, sino las acciones que hacemos con las personas. Eso es lo que suma. Y parece ser que en esa especie de cajas pueden ver con una especie de oráculo, pueden ver el estado evolutivo o los créditos que va ganando esa persona. Y me dijo, cuando vi tu caja, esas palabras siempre me quedarán grabadas, cuando vi tu caja y vi el potencial, dije, tengo que estar ahí. Yo, claro, todo esto es muy personal.
Gracias.
No tenía nada. Ella siguió hablando y de repente vi cómo se ya empezaba a nublar todo, que ya teníamos que volver y nos cortaron ahí la comunicación. Pero claro, yo hablando con mi esposa, le dije, que ya está abierta a los temas, le dije, qué fuerte, ¿no? Porque yo esto nunca me lo puedo imaginar. Dice, ¿quién nos dice que nosotros no estamos ya en otro sitio, ya operando, de alguna forma, viviendo, ¿no? Y esto es una especie como de realidad virtual, holograma, que estamos aquí pues para evolucionar, para experimentar como escuela, ¿no? Y nos lo vamos llevando, ¿no? Y hay personas pues determinadas, no solo yo, el único, sino muchísima gente pues que les hacen a lo mejor ajustes de vez en cuando pues para hacer un camino. Claro, yo voy viendo mi evolución de mi vida, que todo ha ido a mejor, pues, ¿qué puedo decir de todo esto? No puedo decir que sea malo. Todo lo contrario, mi vida va mejorando y no solo mi vida. En el momento que yo voy mejorando, todo mi entorno mejora y las personas que vienen, pues yo intento darles mi granito de arena, de paz, gente que escucha una entrevista y mejora, oye, pues eso es positivo, ¿no? Tenemos que discernir muchísimo y dejarnos de tanto miedo, insectiloide, bueno, cada uno tiene su experiencia, no sé. O sea, yo solo puedo hablar de formas positivas, fuerte, muy fuerte la experiencia, muy potente la energía, pero no puedo hablar de nada malo, todo lo contrario. Y creo que tenemos que empezar a madurar nuestra conciencia, a ser más adultos, a discernir mucho, pero lo más importante, lo que tengo un poco grabado a fuego, es que lo que tenemos que intentar es estar en la vida física, hacer lo que podamos con lo pequeño o grande que nos ha tocado hacer en la vida, no buscar mucho más, no compararnos con nadie, porque todos aquí somos lo mismo, somos especiales, igual de especiales. A mí me ha tocado esto, lo he llevado como he podido, creo que bastante bien, pero que tranquilos. El mensaje es de que cada uno aquí lo que tiene que hacer es centrarse mucho en la vida y mejorar y trabajar las emociones, porque hemos venido a vencer las emociones. Eso sí que lo tengo muy claro.
David, no nos queda más tiempo, pero voy a aprovechar.
Qué pena, estaríamos hablando aquí horas, ¿eh?
No, no te preocupes, es que yo allá voy. Quiero comprometerte otra vez, ahora aquí en
hoy,
para hacer otro futuro programa en cuanto tú puedas.
Por supuesto.
Porque se nos ha quedado un montón de
cosas. Es muy amplio.
Y además, sí, creo que ayudamos de esta manera a un montón de gente.
Pues claro, claro, por supuesto.
Es verdad, se me ha quedado volando el tiempo, se me han quedado muchísimas preguntas y me gustaría hacer un otro programa, pero en plan
solo para las preguntas.
Pregunta, respuesta, tiempo.
Perfecto.
¿Quieres decir, Olga? Bien, lo haremos.
Perfecto.
Muchísimas gracias, David.
A vosotros por la invitación, ha sido un placer, me he sentido muy a gusto, energéticamente muy fuerte. Y bueno, pues sí. Yo me comprometo a intentar sintetizar también más las preguntas. Hay tantísima información. Los cursos, yo estoy 5 horas, 6 horas hablando. Hay mucha información y bueno, pues a veces es complicado, ¿no? Pues intentar, pues.
Recordar que los cursos tuyos están en tu página.
Sí, sí, sí. Pueden conectar conmigo a través de la web. Yo les doy toda la información, tanto por el correo, por el formulario de la web. Allí también, pues, si quieren adquirir el libro, pues lo pueden adquirir por las plataformas de venta, o lo puedo enviar dedicado si es en España o está cerquita. Y bueno, pues estoy aquí pues, para, pues
mira, es una buena
para ayudar.
Pues, voy a enviar dedicado aquí
sí,
a
sí.
La tierra. Ya sí, te seguiremos sí. para conseguirlo. Despedimos el programa. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Pues a nuestros oyentes nos despedimos hasta el próximo miércoles a la misma hora. Gracias por estar ahí. Y voy a decir adiós en el idioma guanche. Y gracias. Tamilt.